José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Ya estamos aquí, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva semana en El Espejo, nuestro espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy, en nuestra línea editorial, como es lógico, damos cuenta del arranque del esperado sínodo extraordinario de los obispos sobre la familia, una asamblea novedosa en su metodología que se va a desarrollar hasta el 19 de octubre y que ayudará a poner en el foco de atención mundial un ámbito como es el de la familia, básico para el futuro de la sociedad, decisivo también para afrontar la misión de la propia Iglesia. En el sínodo se hablará con libertad sobre muchos temas, pero el gran desafío que la Iglesia tiene por delante es la realidad cotidiana de tantas familias, el gran número de bautizados que se casan civilmente y el gran número de bautizados y casados sacramentalmente que en realidad no viven su matrimonio de acuerdo con el Evangelio ni con la enseñanza de la Iglesia. El Papa Francisco ha dicho ayer que los sínodos no sirven para discutir ideas brillantes o para ver quién es más inteligente, sino que han de servir para cultivar y guardar mejor la viña del Señor. Y en este caso, el Señor pide que cuidemos de la familia, que desde los orígenes es parte integral de su designio de amor por el hombre. Esta mañana, el Papa ha animado a los padres sinodales a hablar con libertad y valentía y a escuchar también con humildad, y a que lo hagan con mucha tranquilidad y paz, porque el sínodo se desarrolla siempre con Pedro y bajo Pedro, y la presencia del Papa es garantía para todos y custodia de la fe. Pues con esta mirada fija en el sínodo de los obispos, empezamos hoy nuestro tiempo del espejo. Lo hacemos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego ampliamos en el tramo final de este programa. Está ya con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues como es lógico, vamos a irnos hasta Roma. Ha comenzado allí, en el Vaticano, los trabajos del sínodo extraordinario de los obispos sobre la familia.
Y en su intervención el Papa Francisco ha invitado a los participantes a hablar con libertad y a decir todo lo que sientan, siempre respetando las opiniones de los demás.
Vi domando, pero...
Os pido por favor estos comportamientos de hermanos en el Señor, hablar con claridad y escuchar con humildad, y hacedlo con mucha tranquilidad y paz, porque el sínodo se desarrolla siempre con Pedro y sobre Pedro, y la presencia del Papa es garantía para todos y custodia de la fe.
Son 253 los participantes, entre ellos los presidentes de 114 conferencias episcopales, 8 delegados fraternos, 16 expertos y 38 auditores.
Y de ellos, 8 son españoles: el presidente de la conferencia episcopal, Ricardo Blázquez, los cardenales Fernando Sebastián y Martínez Sistac, el general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, el sacerdote toledano Alfonso Fernández, el claretiano Manuel Arroba y las laicas María Lacalle y Carmen Peña. Precisamente, el cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac, ha sido el encargado de una meditación esta mañana en la que ha pedido a los participantes que mantengan las convicciones y la alegría de ser miembros de la Iglesia y que obren con los sentimientos del buen pastor y el buen samaritano.
Pues tenemos también otras noticias en la actualidad de hoy.
Seguimos pendientes de la situación en los países afectados por el virus ébola, donde las misiones salesianas trabajan con cientos de niños huérfanos y otros muchos miles que no pueden estudiar por el cierre de sus escuelas. Tras su última reunión, los obispos de las regiones árabes piden garantizar la libertad y el respeto a los trabajadores inmigrantes, y recordaremos la nueva encuesta que les proponemos en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la ampliamos después de nuestra entrevista de hoy, pero ya se puede empezar a seguir a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope, y siempre les esperamos también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo hablaremos de ciencia y fe, al hilo de un libro recientemente publicado que se titula 60 preguntas sobre ciencia y fe, y que responden 26 profesores de diversas universidades. Uno de ellos va a estar con nosotros, Juan Carlos Nieto, de la Universidad CEU San Pablo. Y ahora tenemos tiempo, como todos los lunes, para las novedades en el mundo de los libros con Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes hoy un libro colectivo titulado Democracia sin religión, es una pregunta. El derecho de los cristianos a influir en la sociedad. Lo ha publicado Estela Maris.
Una docena y media de personalidades, fundamentalmente del ámbito de la universidad y la política, e incluso dos eclesiásticos, el cardenal Schönborn y el arzobispo Chaput, colaboran en este libro, cuyos editores son Martín Kluger y Francisco José Contreras, de quien ya he comentado aquí otro libro suyo, Nueva Izquierda y Cristianismo. Colaboran 5 españoles, el citado Contreras, Mayor Oreja, Sánchez Cámara, Javier Borrego y Francisca Pérez Madrid. Lo mejor de este libro es que está cargado de razones y de argumentos y no de proclamas mitineras o visceralidades agresivas. Los autores son seglares católicos, sin miedos ni complejos, y que incluso han padecido marginación en sus profesiones debido a sus creencias, sabedores de que, como dice el Evangelio, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz.
Y es que de eso ejemplos hemos tenido recientemente en varios países.
Estas páginas denuncian una serie de hechos que se han producido en los últimos tiempos en las democracias occidentales, donde se ha privado y deslegitimado a los cristianos para participar en algunos temas del debate político-social, por ejemplo, sobre la homosexualidad, el aborto, el divorcio, demandas contra obispos, multas por llevar crucifijos, ataques vandálicos a templos. Yo diría que glosan, o mejor, ilustran aquella gran intuición del cardenal Ratzinger en 1996, cuando escribía en La sal de la tierra: naturalmente no es una persecución anticristiana, sería una tontería llamarla así, pero probablemente existen diversas áreas de la vida, y no pocas, en las que se requiere valor para admitir que se es cristiano. Por encima de todo, hay un peligro creciente de que se desarrollen formas acomodaticias de cristianismo que la sociedad recibe de buen grado como más humanas y que son contrapuestas al presunto fundamentalismo de quienes no desean ser modernizados de esa forma. Está creciendo el peligro de una dictadura de opinión y se aparta a quienes no comparten la opinión generalizada. Y en consecuencia, tampoco los buenos cristianos osan admitir que se opone. Cualquier futura dictadura cristiana será probablemente mucho más sutil de lo que hemos conocido hasta ahora. Aparentemente será amable con la religión, pero solo mientras el comportamiento y los esquemas de pensamiento generales no sean cuestionados por los cristianos. Hasta aquí Ratzinger.
La cita de Ratzinger. Un libro, por tanto, el que nos presentas, interesante, de actualidad y de gran calado.
Bien, ha habido veces que he traído aquí dos libros. Hoy un libro quiero traerlo en dos semanas. Creo que merece la pena volver el próximo lunes sobre este libro porque es de los más interesantes que he abordado y merece ser leído muy despacio, con gran atención y reflexión, subrayándolo y releyéndolo. Y para que no se diga que no le pongo pegas, anoto un pequeño defecto: que no aparecen actualizadas las notas al pie de página de los libros que están traducidos al español.
Pues vamos a recordar ese título: Democracia sin religión, el derecho de los cristianos a influir en la sociedad. Primera parte, hay que decir, porque la semana que viene lo retomamos.
Sí.
Y publicado por la editorial Estela Maris. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si les quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Don Francisco Antonio, buenos días.
Ángel Expósito pregunta en La Mañana:
¿qué es más preocupante, que esta gente salga de Ceuta o que puedan regresar a España?
Hombre, ambas cosas son preocupantes.
Tú también preguntas.
Sandra pregunta si se han puesto todas las medidas de seguridad para evitar los contagios. Seguro que sí, Sandra.
Porque si nadie preguntásemos...
En muchas ocasiones los periodistas deberíamos hacernoslo mirar efectivamente.
De 6 a 10 preguntamos. La Mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
La bruja era hermosa y amable, pero al subirle el precio su compañía, se volvió horrorosa y desagradable.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el Evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014. Renace la alegría. Colabora.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de Deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¡Qué cosa más increíble!
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de ciencia y fe, un tema, iba a decir que eterno, pero desde luego moderno. Nos acompaña Juan Carlos Nieto, profesor de la Universidad CEU San Pablo, que es uno de los 26 autores que han participado en el libro 60 preguntas sobre ciencia y fe. Son los 26 que responden a esas 60 preguntas. Lo ha editado Estela Maris y es un tema de máxima actualidad sobre el que queremos conversar. Antes de hacerlo, Eva Galvache nos va a dibujar el perfil de nuestro invitado en el espejo.
Todos los días recorren bici los 6 kilómetros que separan su domicilio de la Universidad CEU San Pablo, ida y vuelta. Su ordenador y todo lo necesario para el trabajo lo lleva en un transportín que compró en Alemania por internet. Ha confesado que todo lo adquiere por la red, hasta lo más peregrino. Y por supuesto, los libros, exactamente los 2/3 de los libros que lee. Ya no encuentra diferencia entre un libro de papel y uno electrónico, y todo lo tiene en la nube. Y es que nuestro invitado es profesor de periodismo especializado en ciencia y tecnología. Dirige la revista Tecno y Ciencia desde 2011. Ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica y desde 2007 es vicepresidente primero de la Red Elipsis de Investigación y Docencia en Periodismo Científico y Tecnológico. Bueno, pues bajándonos de la nube y de su afición a la tecnología, Juan Carlos Nieto es padre de 2 chicos mellizos de 11 años, es muy casero, le gusta estar en familia, leer o cocinar uno de sus arroces. A este madrileño de 47 años le gusta también la ciencia ficción y el bluegrass, este tipo de música que escuchamos. Nos cuenta que se enfrascó en este libro porque ahora se habla de ciencia en unos términos que no son científicos, están ideologizados y quieren que la ciencia haga el papel de nueva religión. Y no entiende que un científico como Hawking, por ejemplo, diga que Dios no existe. Así piensa Juan Carlos Nieto, uno de los autores del libro que publica Estela Maris, que se titula 60 preguntas sobre ciencia y fe.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, al profesor Juan Carlos Nieto. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Fenomenal. He visto en la introducción del libro que se hace mención a esa perspectiva histórica que viene pues más o menos desde la época de la Ilustración, con una predicción que afortunadamente no se ha cumplido, que era la predicción de que la ciencia iba poco a poco, por así decir, a irle comiendo el terreno al ámbito religioso, a la fe, hasta hacerla completamente inútil. Ciertamente eso no ha sucedido, pero me gustaría que alguien que está metido en el ámbito de la ciencia pues nos describiera cómo está la situación en ese sentido ahora mismo.
Pues podríamos decir que la predicción no se ha cumplido, pero hay otra que sí se ha cumplido, y es que la ciencia le ha comido el terreno a la superstición, pero no a la religión, porque identificar la religión con la superstición es uno de los errores que se cometieron justo después de la Ilustración, claro.
Ahora mismo mencionabas el caso, se mencionaba el caso en la presentación de Stephen Hawking, que es un científico con un gran cartel mediático, podríamos decir, como algunos otros, y que en cierto modo hacen una cruzada antirreligiosa. ¿En qué sentido es criticable, más allá de la opinión y de las convicciones personales, el modo en que Hawking saca una y otra vez este tema a la palestra?
Bueno, lo primero que quiero decir es que Hawking es un gran científico, es un gran físico y ha hecho aportaciones muy importantes. No sé si a la altura de Einstein o de Newton, como se dice a veces, pero sin duda muy importantes. Y tampoco ha sido curioso que en estas semanas se juntara la publicación del libro y estas declaraciones tan polémicas. Lo primero que habría que decir es que Hawking no ha mantenido siempre esta posición. O sea, Hawking viene de una posición mucho menos radical, se ha ido radicalizando con el tiempo. Y ha llegado un momento que se ha salido de la física. Ya en el último libro, en el Gran Diseño, en el prólogo, leemos que la metafísica ha acabado y que su lugar lo ha ocupado la ciencia. Pues bien, esa es una formación metafísica, no científica. Y entonces es una contradicción in terminis. Lo que habría que decir de la crítica que se puede hacer a lo que hace Hawking o hace alguno más radicalmente incluso que él, alguno, es que son contradicciones in termines, ¿no? O sea, no se puede decir que no a las religiones siguiendo la ciencia como si fuera alguna nueva religión, diciendo que va a encontrar el sentido de la vida, que va a encontrar el principio del universo antes de la nada, pero bueno, la nada es un concepto puramente filosófico, no físico. No se puede hablar de la nada desde la física.
Es curioso que quizás la acusación que durante mucho tiempo, y en alguna ocasión, pues no sin fundamento, se pudo hacer a un modo de entender o de proponer la fe cristiana, era que invadía precisamente ámbitos que correspondían a la física o a las ciencias naturales, que no respetaba, diríamos, esa legítima autonomía y ese método diferente, y ahora algunos científicos o algunos cientifistas precisamente incurren en ese mismo error.
Sí, es curioso porque es verdad que ha habido momentos en que la religión ha invadido el terreno de las ciencias experimentales, ¿no? Más que nada por desconocimiento de las propias ciencias en aquel momento y porque no habían evolucionado lo suficiente. Y lo que tenemos ahora es un escenario verdaderamente absurdo en el que se quiere invadir la filosofía y la teología desde las ciencias para que den sentido o le nieguen el sentido, mejor dicho, que le nieguen el sentido a la vida, porque lo que dicen los cientificistas de ahora, y está muy bien llamarles cientificistas, porque no actúan como científicos, esto es lo que este libro quiere transmitir, eso no es ciencia, es ideología, lo que dicen es la pregunta por el sentido de la vida, la pregunta profundamente humana, no tiene sentido, no hay que planteársela. Y yo digo, ¿qué tipo de libertad de pensamiento es la que dice que está prohibido plantearse algo? Esto es absurdo. ¿Cómo que está prohibido plantearse algo? ¿Qué tipo de ideología totalitaria dice que no hay que plantearse algo? Yo no lo entiendo.
En verdad. Todo caso, lo que sí que parece claro es que el hecho del avance, que es verdaderamente vertiginoso de las ciencias, sobre todo en el último siglo, lo que sí que hace es plantear nuevas preguntas que muchas veces exceden, o las respuestas a las preguntas exceden del ámbito propiamente científico.
En efecto, el siglo XX es el descubrimiento de muchas cosas que no sabíamos, pero sobre todo en nuestra ignorancia. Porque lo que ocurre con la ciencia, y precisamente decía Hawking el otro día, la ciencia hará que terminemos sabiéndolo todo. Por su propia naturaleza es imposible, porque lo que hace la ciencia es que cada vez que nos descubre algo, nos descubre a la vez que esa verdad humana y científica, otras 10 cosas que no sabíamos ni siquiera que había que plantearse. Así que es verdad que hemos hecho una carrera en la que hemos ganado muchísimo de conocimiento, pero de lo que más hemos ganado en conocimiento es sobre cuántas cosas ignorábamos y cuántas nos quedan por saber. Cada vez tenemos más, no menos. La ciencia es un avance hacia cuántas cosas nos quedan por saber, es una cuenta que aumenta, no que disminuye.
Háblanos un poco, Juan Carlos, de la estructura del libro, de lo que pueden encontrar los posibles lectores, de hacia quién va dirigido, cuál es el nivel, digamos, y el tono. No sé si es un libro a nivel de divulgación, si es un libro para gente que tenga ya una cierta base de conocimiento científico y sobre todo, cuál es el ánimo que ha puesto juntos nada menos que a 26 profesores de universidades totalmente distintas, que no debe ser tampoco cosa fácil.
Pues no es cosa fácil. Lo que pasa es que los editores han hecho un gran trabajo en este sentido, ¿no? Que son los que se han encargado de contactar con todos, de plantear la estructura del libro, de las preguntas, etcétera, etcétera. Por cierto, acabo de recordar que uno de los autores del libro es el traductor al español de Hawking. Uh-huh. O sea que aquí no hay ninguna guerra. Aquí no hay ninguna guerra, porque hay quien podría plantear estos unos contra otros. Hombre, no estaría el traductor al español, claro, si no le tuviera respeto y estima, ¿no? En este sentido, ¿no? Y lo que hace el libro es, ¿a quién va dirigido? Pues yo creo que a cualquiera que lea prensa. Uh-huh. Y a cualquiera que se interese un poco por que sea un poco curioso, ¿no? Que es un libro divulgativo, no es un libro que hable sobre ciencia, sino el problema de plantear la ciencia en estos términos. Y a lo que se dedica en muchas de sus preguntas es a desenmascarar una falsa polémica. Es decir, pues hay imágenes del cerebro que dicen que cuando ves a tu madre se activa una parte y esto significa que no hay alma. Bueno, pues esto no es así. Y entonces lo que hace un neurofisiólogo es explicar que eso significa esto, que no significa lo otro, que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo, por ejemplo, he planteado asuntos de comunicación sobre la ciencia y he visto que si uno juega con trampas y a presentar la ciencia como lo que no es, pues está dejando de actuar honestamente. Quiero decir que es un libro sencillo, pero muy trabajado. en este sentido.
Creo que uno de los, podríamos decir, de los capítulos habla de la aportación que desde el ámbito, diríamos, de la experiencia de la fe, de las comunidades cristianas, ha nacido para a la propia ciencia, desde el ámbito de los monasterios hasta grandes personalidades, que no es por demostrar nada, sino simplemente sí ver que es un terreno muy fértil, justamente, el de la curiosidad que brota de la fe cristiana, no ha frenado, sino más bien todo lo contrario, ha impulsado, ha acelerado la búsqueda de caminos en el ámbito científico.
Bueno, es una evidencia histórica que esto que llamamos hoy ciencia, que ha ido cambiando en los últimos miles de años, pero lo que llamamos ciencia moderna, ha nacido solo y exclusivamente en un entorno de cultura cristiana. Nace en Europa más o menos en el siglo XIII, se considera completamente en el siglo XVII, y no es post-ilustración, la ciencia es pre-ilustración. Y lo que ocurre es que se acude siempre al caso de Galileo, pero no se da uno cuenta que muchísimos, enormes, y esto no demuestra nada, enormes cantidades de descubrimientos científicos muy, muy importantes son llevados a cabo por personas que son creyentes o que no son creyentes. Quiero decir, la ciencia no es cristiana o anticristiana o acristiana o creyente o no creyente. La ciencia es un asunto de la razón que Dios nos ha dado, se emplea y ya está, no va más allá. No tiene la carga ideológica que se le quiere dar ahora, de decir, como tenemos mucha ciencia ya tenemos que tener poca religión. O poca fe, me gustaría decir más, ¿no? Pues no, la ciencia no ocupa ese espacio, no se pregunta por el sentido de las cosas, no se pregunta por la moral, no se puede obtener una moral de la ciencia, no se puede tener una conducta, no se puede saber qué es el amor, no encontramos el sentido en la ciencia. Una farola que alumbra una parte de la carretera, pero en esta parte de la carretera hay unas cosas y las otras, a lo mejor más importantes, muchas de ellas, pues están en otro lado.
60 preguntas sobre ciencia y fe, nada menos. Habría muchas más, pero estas son 60 claves y respondidas por 26 profesores de universidad. Este es el libro que nos ofrece Estela Maris y agradecemos mucho al profesor Juan Carlos Nieto que haya abierto por primera vez para nosotros estas páginas. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Pues lógicamente, hoy empezamos nuestra actualidad en el Vaticano, donde ya se ha celebrado la primera congregación general del Sínodo de los Obispos sobre la Familia.
Y vamos a repasar cómo han transcurrido estas primeras horas con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a las 9 de la mañana comenzaban los trabajos sinodales, primero el rezo de tercia y después una meditación, llevada a cabo, por cierto, por el cardenal Luis Martínez Sistac. Las palabras del Papa para abrir este sínodo han sido muy contundentes. Hablad claro, no os guardéis nada y menos pensando en el qué dirán o si lo puedo decir o no. Lo explicaba así.
Una condición general de base es esta, parlare chiaro. Nessuno dica questo non si può dire.
Una condición general de base es esta, hablar claro. Que ninguno diga esto no se puede decir, pensarán de mí esto o lo otro. Hace falta decir todo lo que se siente con parresía. Después del último consistorio, en el cual hemos hablado de la familia, un cardenal me ha escrito diciendo qué pena que algunos cardenales no han tenido la valentía de decir algunas cosas por respeto al Papa, creyendo quizás que el Papa pensaría otra cosa distinta. Esto no funciona, esto no es sinodalidad. Que hace falta decir no todo aquello que en el Señor se siente el deber de decir.
Todo lo que en el Señor se siente de deber decir.
Ya os imagináis que la palabra del día ha sido esa, la de parresía. Es de origen griego y significa hablar con franqueza. La Santa Sede, que lo está tuiteando todo, lo está contando todo a través de esta red social, lo ha explicado también.
Nos decías, Paloma, que ha intervenido a primera hora de hoy el cardenal arzobispo de Barcelona, Monseñor Luis Martínez Sistac.
Sí, comentando la lectura de San Pablo, pero así lo cuenta él mejor.
San Pablo nos dice de que tengamos los mismos sentimientos. Sí, tenemos que tener los mismos sentimientos en el debate, en el diálogo. ¿Por qué? Porque formamos parte de la Iglesia una y única de Jesucristo, extendida de Oriente a Occidente, y por lo tanto la comunión es importantísima. He pedido también lo que San Pablo nos dice, que pidamos al Espíritu para que el Dios de la paz y del amor esté con nosotros. Y claro, pues he dicho a mis hermanos de que realmente si trabajamos con este Espíritu, el Dios de la paz estará con nosotros, como nos dice San Juan Crisóstomo, que he citado también a este padre de la Iglesia, y los consejos que demos al Papa, porque damos los consejos al Papa para el bien de toda la Iglesia, serán consejos de amor y de paz.
Él ha hablado en italiano dentro del sínodo, claro, pero fuera nos lo ha contado en español.
Bueno, mucho mejor. Hoy se ha explicado también cómo se van a desarrollar los trabajos de estas jornadas y ha sido presentado el documento del relator general, el cardenal Peter Erdo.
Sí, y además es básico un dato que el propio cardenal Erdo ha destacado, y es que el idioma oficial del sínodo es el italiano. Por expreso deseo del Papa Francisco, no es el latín, no se habla el latín, y lo ha contado ahora aquí en la sala de estampa de forma tan coloquial como diciendo: es que escuchar en latín una hora no es fácil para nadie, tampoco para los padres sinodales. Así que ha sido ese el deseo clave del Papa Francisco, que agiliza todo bastante y permite pues más comprensión. El cardenal Peter Erdo ha destacado distintos temas, ha hecho una larguísima introducción explicando, bueno, pues el Evangelio de la Familia en el contexto de la evangelización, la pastoral familiar, las situaciones pastorales difíciles y la familia y el Evangelio de la vida, que son los ejes, ¿no?, de todas estas discusiones. Ahora también hemos conocido pues algunas de las cosas que han pasado dentro. Por ejemplo, nos contaba el padre Lombardi que han intervenido, además del cardenal Martínez Sistac, el cardenal Maradiaga, el cardenal Napier, el cardenal Marx, que se pueden añadir y precisar cosas. No hace falta esperar a que terminen todos los turnos de intervenciones. Dentro del sínodo han tenido ya los textos por anticipado de muchos y eso les ha facilitado mucho la labor. La gran pregunta en la sala de prensa era: ¿está previsto que participe Benedicto XVI? La respuesta es no, porque son trabajos cansados y él está retirado para orar, pero, palabras textuales del padre Lombardi, esperamos verle al Papa emérito en la beatificación de Pablo VI el 19 de octubre.
Gracias, Paloma. Te seguiremos escuchando cada día con las noticias de este sínodo. Hasta aquí el tiempo del espejo que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y la producción de Eva Galbache. Les dejamos con el Mediodía Cope y José Luis Pérez. Buenas tardes y hasta mañana.